12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Cuando en marzo de 2020 estalló la pandemia y muchos nos fuimos a casa a trabajar, seguro que escuchaste aquella frase de «el teletrabajo ha llegado para quedarse». Pues bien, justo hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo y la conclusión es que hay más teletrabajo, sí, que antes, pero mucho menos de lo que se vaticinaba por aquel entonces. A día de hoy teletrabajan algo más del 10% de los ocupados en España, frente al 4% que lo hacía antes del COVID. El incremento es notable, es verdad, pero está lejos de los niveles del 2020, donde el teletrabajo durante el confinamiento alcanzó al 16% de los profesionales. El interés por el teletrabajo en España es claro. Según el Ministerio de Economía, el 84% de los españoles desearía trabajar en remoto. Es el tercer porcentaje más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Suecia y de Finlandia. La flexibilidad y la conciliación de la vida familiar están detrás de este interés. En muchos casos se evitan grandes desplazamientos que pueden suponer un ahorro que ronda como mínimo los 100 euros al mes en gasoil o en gasolina. Y esto al precio que está ahora mismo la gasolina o el gasoil en los surtidores, como para tener en cuenta. Por no hablar también del tiempo que nos podemos ahorrar, que en muchos casos determina escoger una oferta de trabajo frente a otra, incluso por encima del salario. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si los trabajadores quieren teletrabajar, quieren aplicar este modelo, sigue perdiendo terreno en favor de la presencialidad? Bueno, la primera causa habría que buscarla en nuestro propio modelo productivo. España es un país de fabricación, de servicios y de turismo, empresas y negocios cuyo día a día no pueden entenderse sin el trabajo in situ, en persona. Segundo motivo, la cultura de la presencialidad, que en España es evidente que existe, a veces incluso motivada por nuestra propia forma de ser, con un carácter más abierto que en el norte de Europa. Somos más dados al contacto social. Y tercer factor, la regulación. La propia ley del teletrabajo, más que ayudar al mismo, se ha convertido en un obstáculo para aplicarlo. Y es que fija un umbral del 30% de la jornada a partir de la cual la empresa tiene que abonar al trabajador los costes derivados de llevar su oficina a casa. Es decir, para un trabajo de 8 horas diarias, toda aquella empresa que permita más de un día y medio a la semana en remoto tiene que abonar a sus trabajadores una compensación por los gastos derivados de la luz, el teléfono o el wifi. Esta compensación es la que ha hecho que muchas empresas que en principio estaban dispuestas a apostar por el teletrabajo hayan decidido emprender el camino de vuelta a la oficina o, en el mejor de los casos, a apostar por un modelo híbrido. Al fin y al cabo, no están los tiempos como para ir duplicando gastos, como nos contaba Jesús Torre, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
La ley del teletrabajo, al establecer unos costes adicionales a la persona que teletrabaja, las empresas lo que están haciendo es no asumir más costes, sobre todo en los momentos en los que estamos, y limitar al 30%, que es lo que establece la ley, el teletrabajo que se puede hacer.
Hay quien dice, sin embargo, que con la crisis energética acechando podemos ver resurgir de este modelo de trabajo a distancia. De hecho, con la excusa del ahorro energético, el gobierno ya ha acelerado la aplicación del teletrabajo para funcionarios y empleados públicos. Igual que en esos primeros meses del 2020, si todo sigue igual en España, modelo productivo, legislación y cultura presencial, volveremos a confundir el deseo con la realidad. Es jueves, una jornada en la que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que contamos ya con la ayuda de Lorena Fernández.
Hacienda va aportando más detalles de ese impuesto que gravará las grandes fortunas en España. Asegura que entrará en vigor el próximo año y que será temporal, al igual que el que gravará a las empresas energéticas y a los bancos. En la economía de bolsillo sigue bajando el precio de los combustibles, pero también agrandándose la brecha entre la gasolina y el del diésel. Mientras que la primera está hoy a 1,69 euros el litro, el diésel alcanza los 1,82. La bonificación de los 20 céntimos por litro van aparte. Vox cierra la puerta a la que ha sido una de sus dirigentes más reconocibles, a Macarena Olona, quien anunció su marcha hace un mes. Tras las discrepancias en público, asegura el portavoz del partido, Espinosa de los Monteros, que es el fin del camino. Y en la Catedral de Jaén se ha celebrado esta mañana una misa por el eterno descanso de Monseñor Antonio Ceballos, obispo emérito de Cádiz y Ceuta, quien ha fallecido a los 87 años. Esta tarde se va a abrir la capilla ardiente en el Seminario Diocesano de Cádiz.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Antiviolencia está tratando hoy el caso Vinicius.
Reunida desde esta mañana la Comisión Antiviolencia para tratar los insultos racistas a Vinicius en el derbi. ¿Cuál es la última hora, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues estamos a la espera de un comunicado, de una noticia concreta. De momento son 3 horas largas de reunión y por el momento 3 datos que podemos aportar desde aquí. La intervención inicial del secretario de Estado, de José Manuel Franco, subrayando que hay que enviar un mensaje nítido y rotundo contra el racismo en el fútbol español. Las dificultades para localizar culpables, aunque se van a poner en ello y están trabajando policía y guardia civil, van a trabajar ya con los vídeos disponibles, y la certeza de que hoy, en la jornada de hoy jueves, no habrá sanciones porque es solamente la primera reunión y porque al margen del tema Vinicius hay más asuntos en el orden del día. Así que están la Liga, el Consejo, la Federación, la Policía y la Guardia Civil, pero continuamos a esta hora, cuando pasan algunos minutos de la 1 de la tarde, a la espera de un comunicado oficial con el resultado de esta primera reunión de la Comisión Antiviolencia.
Hoy el diario El Mundo publica que el Barça le firmó a Piqué un contrato de 142 millones en 5 años y que el club se planteó sancionarle porque sus negocios paralelos les estaban causando un gravísimo perjuicio. En la Liga de Naciones hoy ya tenemos partidos importantes. España juega el sábado y Rafa Nadal ha llegado a Londres para la Laver Cup y se acaba de confirmar oficialmente que mañana será pareja de dobles de Federer en su despedida del tenis.
Mira qué bien. Gracias, Luis. 1:06, son las 12:06 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Distintos puntos de Rusia se están viendo salpicados en las últimas horas por sonidos que en otros países, como el nuestro, por ejemplo, aquí en España, no sorprenderían. Pero en el caso de Rusia, la verdad es que se están suponiendo miles de detenciones y pueden incluso acarrear penas de cárcel. Es el sonido de manifestantes que están gritando Putin a las trincheras, consignas como esa o este no a la guerra. Son sonidos pocas horas después del anuncio de Vladimir Putin de esa movilización parcial de unos 300.000 reservistas para acudir a la guerra de Ucrania. Miles de personas, especialmente jóvenes, se han manifestado de forma pacífica en al menos 38 ciudades rusas, entre ellas Moscú o San Petersburgo. El resultado, pues al menos 1.400 detenidos, esto según algunas ONGs, porque la cifra real de personas arrestadas durante esas convocatorias es muy difícil de determinar. El hermetismo de las autoridades rusas es total en este sentido. Bueno, muchos se manifestaban en la calle al tiempo que se disparaba la venta de vuelos también para intentar salir de Rusia hacia otros países con los que todavía mantienen líneas aéreas abiertas, rutas aéreas. Estamos hablando de Turquía, Armenia o Azerbaiyán, donde todavía no se requiere visado para entrar si procedes de Rusia. Bueno, ¿cómo ha sentado este anuncio de Putin entre los ciudadanos rusos? Pues a la 1:08, cuando son las 12:07 en Canarias, aquí en Mediodía COPE, vamos a saludar a Carlos Mateos. Es un español que está viviendo en San Petersburgo con su familia. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Carlos, tú estás casado con una ciudadana rusa y además tenéis una niña. Lo primero, ¿cómo estáis vosotros?
Nosotros bien. Un poco en shock, ¿no?, por las noticias que han habido. Pero tranquilos en la medida de lo que cabe. Seguimos con la rutina diaria.
Desde España estamos viendo imágenes de varias manifestaciones en distintos puntos de Rusia, también en San Petersburgo, que es donde tú estás. ¿Qué ambiente tenéis hoy allí, en esa ciudad?
Bueno, a ver, sin haber estado por el centro, ¿no?, o que tampoco he estado viendo si ha habido manifestaciones y demás, por lo que he leído, ¿no?, igual que vosotros. El ambiente es el mismo de siempre. La gente por la calle, como comprenderás, no va demostrando sus emociones, ¿no?, abiertamente. Lo que se respira por la calle es lo que entiendes hablando con los conocidos, ¿no? Lo mismo, sorpresa, tristeza, y un poco en shock, ¿no?, de que hayamos llegado a este punto.
Han pasado, bueno, apenas 24 horas desde ese anuncio de Vladimir Putin de movilizar a 300.000 reservistas con, sí, que, con los que cuenta Rusia. Es un personal, digamos, que ahora habría que entrenar. ¿Es un tema de conversación entre tus conocidos o, no sé, en tu puesto de trabajo? Quiero decir, ¿se habla con normalidad de este tipo de asuntos o, en cambio, digamos que se prefiere mantener para la esfera privada?
Sí, a ver, te puedo contar un poco el caso personal, ¿no? Da la casualidad de que ayer, cuando ya se dio a conocer esta noticia, vino a visitarnos una amiga que es médica. Y como sabéis, pues todos los médicos aquí entran directamente en el grupo de reservistas en cuanto salen de la universidad, ¿no? Su opinión fue que, fíjate, sorpresa, ¿no? Nos sorprendió a todos, que dijo que ya era, lleva siendo hora, ¿no?, que esto sucediese, a ver si esto se termina antes, ¿no?, se termina más rápido. Uh-huh. Esa fue un poco la opinión que tenía ella, ¿no? Nos sorprendió un poco. Luego, dio la casualidad a otra amiga nuestra, pues que aterrizó justo en Francia el mismo día, ¿no?, y para ver si puede encontrar allí trabajo y demás. Y tiene a su marido aquí en Rusia y pues nos comentaba justo lo contrario, ¿no? Me preguntaba, oye, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Seguro que te quieres seguir quedando en Rusia con todo esto que está pasando? Claro, mi situación es diferente, ¿no? Al no ser nacional ruso, al ser simplemente residente, evidentemente yo no entro en ningún tipo de sorteo ni de lista, ¿no? Pero para que veas un poco la diferencia, sí, ¿no?, de opiniones, ¿no?, de una persona a otra. O sea, es muy muy personal, muy subjetivo todo esto.
Bueno, te iba a preguntar, la Unión Europea ha anunciado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y de hecho lleváis ya varios meses viendo cómo la lista de sanciones va aumentando. Esto tiene un reflejo en la economía, sí, diaria. ¿Lo estáis notando en vuestro día a día a la hora de hacer la compra, por ejemplo, que haya precios más elevados o que tengáis algún tipo de escasez de algún tipo de producto ahí en Rusia?
Sinceramente no. Sí, han subido los precios, pero llevan subiendo los precios ya desde el comienzo de esto. O sea, no, las sanciones, pues sí, a lo mejor han tenido algo que ver. Productos siguen habiendo de todos. Por ejemplo, mira, da la casualidad, pues hemos empezado a ver menos Coca-Cola. No sé si se pueden decir marca, pero bueno, ya lo he dicho. Productos que directamente empezaron a escasear, pues sí, que se vendieron todo lo que había en los almacenes y pues han empezado a salir derivados rusos para un poco suplir la escasez de estos. Pero lo que son productos básicos y de primera necesidad, tenemos sin problema de todo.
Comentabas antes que una amiga tuya os había comentado si pensabais salir de Rusia. Es la última pregunta precisamente que yo te quería plantear. Con toda la situación que se está viviendo, la tensión internacional, las noticias que vienen y van, ¿vosotros os habéis planteado salir de San Petersburgo y, por ejemplo, volver a España?
Desde luego, ahora mismo no. Si tenemos que hacer caso a todo lo que estamos leyendo del follón que se está montando en las fronteras de Finlandia, de Georgia y demás, y cara a la imposibilidad de comprar billetes, yo la verdad es que no he mirado billetes de avión, no he mirado si es cierto, ¿no? No tenemos prisa a la hora de ir ahora con todo el pánico que se ha montado, básicamente porque no queremos encontrarnos con esta situación, ¿no?, de 30 kilómetros de colas para salir.
Claro.
Yo he hablado con el consulado y me han dicho que en cualquier momento que pueda acercarme ahí, que le hacen un visado familiar a mi mujer si existe alguna situación extrema, algún problema, y podemos salir en cualquier momento por la frontera de Finlandia. Entonces, hemos decidido que de momento no nos vamos a entregar un poco al pánico y vamos a seguir aquí haciendo lo que hacemos cada día, ¿no?
Pues Carlos, español residente en San Petersburgo, gracias por este testimonio en directo de lo que está ocurriendo pues en una gran capital rusa. Gracias también por acercarnos a la realidad de lo que ocurre en este país ahora mismo, en medio de toda la tensión internacional y después de ese anuncio de movilización de reservistas por parte de Vladimir Putin. Carlos, lo dicho, que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias, un placer, ¿eh? Buenos días.
Este del que te voy a hablar es uno de los monumentos con más visitas en toda España y lleva 140 años en construcción desde que se inició el proyecto. Es la Sagrada Familia de Barcelona y hoy hemos conocido cómo van las obras y hay novedades, entre ellas que a finales de año se acabarán las torres de los evangelistas Lucas y Marcos. También se está trabajando en la Torre de Jesucristo, que es la más alta del templo. En este caso, quieren acabarla para el año 2026. Pero queda ahí en el aire la gran pregunta. ¿Cuándo acabarán finalmente las obras de la Sagrada Familia? Bueno, esa es la pregunta del millón y seguimos sin poner una fecha concreta. Pero también nos han dado una buena noticia. En el 2024 quizás podríamos afinar un poco. Jordi Faulí es el actual director arquitecto de la Sagrada Familia de su construcción y es el séptimo profesional que ocupa este cargo desde que muriera Gaudí, el genial arquitecto que inició todo el proyecto. Don Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por su interés.
Bueno, empezamos por esas dos torres de los evangelistas Marcos y Lucas. ¿Dónde están situadas y qué medidas tienen?
Mire, forman parte de un conjunto de las seis torres centrales, es decir, las torres que no están empachadas, sino que están justo encima del crucero y del ábside de la Sagrada Familia. Acabamos, como ustedes saben, en diciembre, la primera de estas torres centrales, la que se sitúa encima del ábside, que es la Torre de la Virgen. Se acabó con la colocación de la estrella en diciembre.
Sí.
Y este año, también en diciembre, nuestra intención, el objetivo es acabar dos torres, como usted decía, de los evangelistas Marcos y Lucas. Uh-huh. Porque son situadas al lado del ábside, o sea, en la parte norte de la Sagrada Familia.
En este año se van a presentar las dos esculturas que van a coronar también estas dos torres de las que estamos hablando. Una de ellas es la del león, la otra la del buey. ¿Qué nos puede avanzar de cómo son y por qué estos elementos coronan precisamente esas torres?
Gaudí quiso que los pináculos, los terminales de las torres, de las 18 torres, informaran de la dedicación de cada una. Y en el caso, pues está ahí una estrella en la de la Virgen, uh-huh. En el caso de los evangelistas propuso de situar la representación del tetramorfo, que es la representación histórica cristiana de los cuatro evangelistas o de los cuatro evangelios, en la cúspide de las cuatro torres, con el animal, el libro del evangelio y las alas. Es decir, serán un león, un buey, un hombre y un águila, todos cuatro alados.
Uh-huh.
Y esta es la razón de que haya que esté un león en Marcos y un buey en Lucas.
Uh-huh. ¿Qué pasa?
Las figuras sí. Las enseñan, perdone.
No, adelante.
Las enseñamos ahora en las jornadas de puertas abiertas y hoy las hemos enseñado a la prensa. Uh-huh. Esculturas que ha hecho el escultor Xavier Medina Campén y que son de piedra, de mármol, de la isla de Tasos en Grecia, ¿no? Es decir, aquella, una de las piedras con las que se hicieron las esculturas clásicas, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánto pesan por mera curiosidad?
Mire, aproximadamente unos más o menos unas 9 toneladas aproximadamente.
9 toneladas cada una.
Cada una, sí, sí.
Cada una. ¿Y eso al final cómo se consigue colocar a la altura a la que deben estar ubicadas?
Bueno, van diferentes piezas y después van unidas con unas barras de acero inoxidable, siguiendo la técnica de la piedra tesada que hacemos también, que utilizamos también en las torres.
Es decir, se van construyendo poco a poco, no se lleva la figura por entero hasta el lugar donde va a ser ubicada, ¿no?
Se lleva en piezas, pero en piezas bastante de dimensión importante, ¿no?
Una última pregunta. ¿Qué pasará en el 2024 para que ese año quizás sí que podamos saber cuándo acaban las obras de la Sagrada Familia?
Bueno, nosotros habíamos programado las obras que se acabarán en el 2026, pero la pandemia y el tener que parar las obras y la falta de visitantes pues no lo ha permitido. Y por tanto somos un poco prudentes, momento de poder comprometernos en otra fecha. En el 24 veremos si el aumento de visitantes que estamos teniendo actualmente pues se sigue manteniendo y será por tanto la fecha que el director general hoy ha expresado como para poder comunicar un nuevo, una nueva fecha final de financiación.
Jordi Faulí, actual director arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, mucha suerte en lo que está por venir en su trabajo.
Muchas gracias.
Que seguramente podremos comprobar y esperamos verlo. Muchas gracias por atendernos, en Mediodía COPE.
Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias.
Bueno, pues este arquitecto, don Jordi Faulí, probablemente no esté teletrabajando. Su presencia es necesaria allí, precisamente en las obras de la Sagrada Familia de Barcelona. Y lo decimos porque se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo, tal día como hoy. Parecía que con la pandemia había llegado para quedarse, pero los datos dicen que no. En España, la mayoría de los asalariados va cada día al trabajo. Solamente el 10% teletrabaja. Y de esos que pueden quedarse en casa, la mitad lo hacen de forma líquida, es decir, unos días van a la oficina y otros se quedan en casa. Es el modelo híbrido, el más implantado. Este 2022, los sectores con más puestos en teletrabajo han sido los comerciales, informáticos y telecomunicaciones, o los puestos también de atención al cliente. Y de esto te estamos preguntando hoy. Si tú, en tu caso, sigues teletrabajando y en tu empresa todavía hay gente que trabaja desde casa, a distancia o no, o la mayoría ya estáis en la oficina, por ejemplo, ¿qué situación tenéis ahora mismo? Queremos escuchar. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje, tu nota de voz, a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Es el 637-230000. Repito, 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
3 cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con color Clinuans, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, única con serum reestructurador, hidratación, vitalidad y volumen. Color Clinuans, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, acabamos de hablar del teletrabajo, cuya aplicación, precisamente la entrada en vigor de la ley, cumple hoy 2 años. Y hablamos también de otros servicios que se ofrecen a distancia. La telemedicina empezaba a surgir tímidamente, pero irrumpió con fuerza, al igual que el teletrabajo, a raíz de la pandemia. La medicina virtual, una denominación con la que los profesionales sanitarios quieren ayudar a sus pacientes a distancia, en casos leves, en los que no sea necesario su desplazamiento al centro médico. Su avance es constante. Es más, se calcula que para el próximo año, 3 de cada 4 personas harán o haremos uso de la telemedicina en algún momento. Receta electrónica o buscar una segunda opinión son algunos de los usos más comunes. También para monitorizar a enfermos crónicos a domicilio. Nos lo cuenta, por ejemplo, Miguel Ángel Montero, que es experto en salud digital.
Mucha tecnología lo que nos está sirviendo es para tener al paciente permanentemente en el radar, es decir, no solo cuando está en nuestra consulta.
Bueno, por ejemplo, podemos acudir al médico en telemedicina para que nos pueda echar un primer vistazo a un lunar que nos está molestando o que nos pueda recetar algo para un constipado común. Bueno, que nadie piense que eso de la telemedicina o la medicina a distancia es algo propio de grandes ciudades o de grandes urbes. Hay lugares como Riolobos, en la provincia de Cáceres, donde ya van muy avanzados en esto de, bien, servicios a distancia. A la 1:25 minutos, a las 12:25 en Canarias, vamos a saludar aquí en Mediodía COPE al alcalde de Riolobos, a José Pedro Rodríguez. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Riolobos tiene poco más de 1.000 habitantes y, sin embargo, una forma de control de la salud, del cuidado de sus mayores en concreto, que es pionera y que arrancó en su residencia de ancianos. ¿En qué consiste y, al final, cómo surgió la idea?
Bueno, pues sí, el pueblo es pequeñito, somos unos 1.200 habitantes y bueno, tenemos una residencia con 50 residentes ahora mismo, con una ampliación prevista para dentro de un par de meses de otras 25 plazas más, con lo cual llegaremos a 75. Bueno, en fin, nació el servicio de telemedicina porque, bueno, nos pusimos en contacto con una empresa que prestaba este servicio y decidimos ser nosotros pioneros y implantarlo en la residencia, y la verdad que funcionó bastante bien. Y bueno, de esta manera podemos tener conectados a todos los residentes pues 24 horas si así lo requiere el personal médico, ¿no? O de enfermería en este caso. Y nada, pues con estos precordiales, con esta especie de cinturón, con un sensor que ya han puesto en el pecho, pues somos capaces de captar pues todas sus constantes, ¿no? Desde una subida de fiebre hasta un infarto, ¿no?, que pueda estar sufriendo el residente.
O sea, las personas llevan directamente todos ellos un sensor y ese es el que el médico de alguna manera...
Bueno, todos no, porque, en fin, como estando dentro del centro, pues es el que el médico, ¿no? El médico en este caso,
la enfermería
decide que lo pueda tener, claro. Sí. Hay personas que están pues muy bien y no es necesario, ¿no?
Alcalde, mencionaba la residencia de mayores, pero el siguiente paso ahora es ayudar a aquellos que lo necesitan en su propia casa, en el domicilio. ¿Eso cómo lo van a hacer? Porque creo que hay un sistema también que llama la atención.
Sí, eso es. Entonces, bueno, como ya habíamos implantado, como le decía, el primer paso en la residencia, pues ahora la Junta de Extremadura, a través de unas subvenciones del MITECO, pues nos subvenciona, en este caso nos financia la extensión de este proyecto hasta los domicilios, ¿no? Queremos que hacer que esas personas que quieran vivir en sus casas puedan estar cuanto más tiempo mejor, ¿no? Porque que quiera ir a la residencia no solamente el que tenga que ir obligado, sino el que quiera ir. Y entonces creemos y entendemos que las personas en su casa es donde mejor están, más cómodos y donde más descansados pueden estar. Entonces, con este servicio, que va a ser la extensión de lo que comentaba antes, pues bueno, vamos a instalarle a cada uno de los domicilios, de las personas que se quieran incorporar al proyecto, pues nada, unos sensores, una malla Bluetooth en el cual estarán conectados con una serie de sensores, que no es nada invasivo, a nadie le gusta tener cámaras que le estén vigilando. Estos son unos sensores, pues de, por ejemplo, pongo un ejemplo de presencia o ausencia en cama, ¿no? Pues son sensores que se pueden programar, que están a cama y por la noche no salta ninguna alarma, pero en un momento que esa persona pues se levante y a lo mejor esté más de 10 minutos levantado de la cama, sin volver, el sensor lanza una alerta al móvil del familiar o del personal médico encargado del call center, ¿no?, para que si alguien vaya, porque probablemente, casi seguro, esa persona mayor pues a lo mejor se haya caído en el baño o alguna cosa, ¿no?
Alcalde, decimos entonces, que es una especie de camiseta, vamos a decir, una malla que esa persona se pone,
todo. No, lo que le decía de la malla Bluetooth, es una malla con tecnología Bluetooth, con la onda Bluetooth, la que todo el mundo tenemos en el móvil, que va instalada por la casa, ¿no? Son unos sensores, unos nodos que se instalan en el techo de la casa o en las paredes, una red, y bueno, pues nada, ahí se conectan por Bluetooth, vía Bluetooth, que es una onda mucho menos invasiva que la Wi-Fi, pues y menos perjudicial, pues ahí se conectan todos los sensores que tenga instalada tanto el domicilio como la persona, ¿no? La persona llevará un precordial, un pequeño sensor que se pone en el pecho con un cinturón de algodón que apenas se nota que lo llevas puesto, y nada, y ese sensor es capaz pues de captar, pues, como decía, ¿no? Desde
cuando algo no va bien,
un aumento de fiebre, una caída, hasta saber, pues,
si ha vuelto o no ha vuelto a la cama en un tiempo determinado.
Y incluso si le está, pues, a lo mejor ha estado dando un infarto, ¿no? Claro. Pues eso le lanza una alerta. También eso se puede configurar y se puede acceder a él desde el ordenador o la computadora del médico. O sea,
pues, alcalde, nos quedamos con eso porque nos quedamos sin tiempo, alcalde de Río Lobo, José Pedro Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Un saludo.
Gracias, un saludo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Poco a poco vamos conociendo detalles del impuesto a las grandes fortunas que prepara el Ejecutivo y que a esta hora se sigue negociando en el seno de la coalición. Será temporal y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023 durante 2 años. Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no cierra la puerta a prolongarlo en el tiempo.
Al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla.
A quien sí parece que le han cerrado todas las puertas para volver a la política, al menos a Vox, es a Macarena Olona, que anunció su retirada hace un mes. Ya no confían en ella Iván Espinosa de los Monteros, es el portavoz de Vox.
A la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre y a mí personalmente a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño.
Entre tanto, el mundo sigue pendiente de Rusia. Un día después del anuncio de Vladimir Putin de movilizar parcialmente a unos 300.000 reservistas, sigue las movilizaciones y protestas en las calles rusas. Hace unos minutos, aquí en Mediodía COPE, hemos escuchado el testimonio de Carlos, un español casado con una ciudadana rusa que vive con su familia en San Petersburgo. Reconoce que están tranquilos y que el ambiente en las calles puede ser el mismo de siempre, en gran medida porque los rusos no van expresando públicamente sus emociones.
El ambiente es el mismo de siempre. La gente por la calle, como comprenderás, no va demostrando sus emociones, ¿no?, abiertamente. Lo que se respira por la calle es lo que entiendes hablando con los conocidos. Lo mismo, sorpresa, tristeza y un poco en shock, ¿no?, de que hayamos llegado a este punto.
Y contamos también que el herpes zóster es una enfermedad que afecta a 1 de cada 3 adultos entre 50 y 90 años. La doctora Raquel Alfaro, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha recordado aquí en Herrera en COPE que es importante actuar cuando se presentan los primeros síntomas, como irritación en la piel o la aparición de pequeños salpullidos o costras.
Cuanto más tempranamente se administra el tratamiento, si es preferible en las primeras 48, 72 horas, más efectivo será. Y lo que hace es que nos previene de las complicaciones que puede tener esta enfermedad.
Y este año se han aprobado más de 400.000 plazas de ofertas de empleo público, la mayor de toda la historia. La última, antes del verano, ha sido de 23.000 puestos. Entre ellos, bueno, pues hay desde administrativos a técnico de Hacienda, pasando por personal de correos, cuerpos policiales o de justicia e instituciones penitenciarias. Opositar es una de las salidas ante la incertidumbre del mercado de trabajo y la falta también de oportunidades, pero requiere esfuerzo, mucho esfuerzo, requiere tiempo y también requiere un desembolso económico. Para muchas de estas oposiciones se necesita acudir a una academia con un coste medio mensual de 120 euros. Otras requieren de un preparador cuyo coste ahí ya se dispara. Es el caso de los niveles más altos, por ejemplo, del funcionariado. Las más difíciles son la abogacía del Estado, notaría, registrador de la propiedad y judicatura, y también la de fiscal. Javier García tiene 34 años y ahora mismo es opositor, aunque siempre había pensado en esa salida laboral. No fue hasta el año 2020 cuando ya se lo empezó a plantear en serio. Desde entonces se prepara para un puesto de técnica auxiliar de bibliotecas.
La tomé a raíz del año en el que vivimos la pandemia. Muchos los que estamos, vamos, los que nos dedicamos al mundo de la cultura, la historia, etcétera, nos replanteamos nuestro futuro. De ahí presentarme a estas oposiciones.
Bueno, opositar es un proceso largo y que puede llegar a ser muy duro para quien lo está afrontando. La disciplina en el estudio parece una de las claves.
En ocasiones se hace duro porque requiere un nivel de concentración constante e incluso puede llegar a suponer roces con familiares y amistades que quizás vienen por la falta de tiempo, ¿no? Se renuncia a muchas actividades y hay incomprensión.
Algo muy parecido le pasa a Mariló Pardo, que lleva 2 años estudiando para optar al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Desde que empezó la carrera, vio que era una opción más, aunque le echaba para atrás los años de estudio.
Yo no siempre tuve claro opositar, pero sí que desde que empecé la carrera, pues estaba entre mis principales opciones al acabar. Y la veía pues una de las opciones más factibles, pero sí que es verdad pues que te echa un poco para atrás los años que tienes que echarle, tantos años de estudio sin tener una certidumbre. Entonces pues da un poco de vértigo realmente, aunque estuviera siempre la opción de opositar, pues enfrentarte a ella.
En el caso de Mariló también pesó en su decisión pues que tenía una fuerte vocación de servicio público, así que cuando tuvo que elegir optó por intentar conseguir una plaza pública antes de buscar trabajo en una empresa privada.
Las facilidades que da la administración de estabilidad, de condiciones laborales, que son mucho mejor que las del mercado laboral privado.
El perfil del opositor está cambiando. Este año se ha constatado un aumento de la edad de los opositores. En concreto, los mayores de 50 años han subido 4 puntos y suponen ya el 21% del total de personas que opositan en nuestro país. Bueno, quizás puede que te parezca un poco raro escuchar esta música, esta marcha procesional, en esta época del año, que estamos a 22 de septiembre. Bueno, pues es lo que se va a oír desde esta tarde y hasta el próximo domingo en León, que va a vivir concentradas durante 4 días cada una de las experiencias de la Semana Santa leonesa. Entre el viernes de Dolores y el domingo de Resurrección, por las calles de León procesionan 16 cofradías, algunas que se remontan al siglo XVI y que atesoran en su patrimonio imágenes de Juan de Juni o Gregorio Fernández, entre otros. Alguien que conoce muy bien esta Semana Santa histórica es el presidente de la Junta Mayor de Cofradías de León. Es Manuel Ángel Fernández, a quien vamos a saludar. Don Manuel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, supongo que es usted cofrade. ¿De qué cofradía y cuánto tiempo lleva en ella?
Bueno, soy hermano de varias cofradías. En concreto, mi hermandad de la que somos, mi familia, es la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, aunque soy de otras varias de León, ¿no? Y bueno, ahora en este papel de presidente de Junta Mayor, pues de alguna forma represento a todas ellas.
Es un encuentro que llega tras haber sido pospuesto, como tantas otras cosas, porque tenía que haberse celebrado en 2020, ya sabemos lo que pasó en 2020, la pandemia, confinamientos, etcétera. Después de los duros que han sido estos 2 años entre unas cosas y otras, supongo que ya había ganas, ¿no?, de poder celebrar algo así.
Sí, la verdad que sí, porque nosotros, sobre todo los encuentros suponen, la propia palabra lo dice, encontrarse, ¿no?, gente de toda España, que en este caso venimos a León, vamos a compartir, bueno, muchas actividades y sobre todo nos vamos a ver, ¿no? Desgraciadamente en estos 2 años se han perdido muchas personas, papones, ahora hablaremos de la palabra papón, sí. Cofrades, hermanos de toda España, gente que participaba en encuentros y que desgraciadamente no van a poder estar con nosotros y bueno, para ellos nuestro recuerdo y nuestra oración y bueno, pues nos vamos a encontrar aquí, vamos a tener un tiempo estupendo, una gran procesión, muchos eventos y sí, había ganas de volver a encontrarse.
Manuel, me hablaba precisamente de esa palabra, papón. Yo no sé lo que significa, pero es un concepto único en nuestra geografía, en la Semana Santa leonesa. Explíquenos en qué consiste esa figura del papón.
Bueno, es que se me escapa al hablar, ¿no? Cuando hablo cuando hablamos en León, no, todos somos, nos llamamos papones, y cuando hablas con alguien de fuera que no conoce, tú mismo ya das por hecho que lo conoce esa palabra, pero evidentemente no tiene por qué conocerlo. Bueno, pues simplemente los papones somos las personas que nos ponemos túnica y nos tapamos con capillo o con capuchón y participamos en las procesiones. ¿De dónde viene la palabra? Pues no sabemos a ciencia cierta. Es posible que sea por el capuchón o el capillo cuando nos tapamos, que digamos hace papo, puede ser que venga de ahí. Las procesiones hace 500 años, que hay recuerdos de procesiones de la Semana Santa de León. Evidentemente las ciudades eran otras, la oscuridad, el miedo, bueno, hay diferentes versiones, ¿no? Desde luego, aquí en León, las cofradías, todos nos sentimos papones, inclusive la persona que ve la procesión desde una acera es papón de acera. Aquí todos somos, porque León es ciudad de Semana Santa todo el año y nos sentimos eso, papones, que es una expresión que nos gusta utilizar y que es la palabra lo que somos, vaya.
Uh-huh. Desde luego, forma parte, ¿no?, de la cultura de León y también de los leoneses. Uno de los momentos, podríamos decir o tildar, de más espectaculares de este encuentro, de estos días, es esa procesión magna que se va a celebrar el sábado. ¿Qué es la procesión magna?
Bueno, es una procesión que dentro de todos los encuentros nacionales siempre hay una procesión, ¿no? Nosotros teníamos claro que teníamos que dar visibilidad y compartir esta procesión con las 16 cofradías de León. Se habló con ellas, se preparó un borrador de esa procesión. Queremos contar una historia, queremos contar nuestra historia. Queremos que la gente que venga a León este sábado vea, en este caso han salido 22 pasos, pero esos 22 pasos van a contar la historia de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es decir, arrancaremos con la Sagrada Cena, digamos, con la escena de la Sagrada Cena, y se vivirán con esos pasos una catequesis perfecta y permanente al ver pasar esa procesión. La procesión terminará con el paso de la resurrección, y de alguna forma la gente que venga queremos que vea eso, que reviva esa pasión, muerte y resurrección del Señor con estos maravillosos 22 pasos, propiedad de las cofradías de León.
Puede resultar desde luego curioso y vaya interesante encontrarse, si alguien visita, tiene la suerte de visitar León este mismo fin de semana, de repente encontrarse con la Semana Santa en la calle en una fecha bastante desubicada, ¿no?, de lo que es de donde se realiza habitualmente. Yo no sé cómo consiguen meterse en, vamos a decir, en el papel, ubicarse, aunque el sentimiento me imagino que da igual a la hora de mirar el calendario, ¿no?
Bueno, las fechas de los encuentros nacionales siempre son el último fin de semana de septiembre o el primero de octubre. Y bueno, estaba planeado ya, como bien has dicho antes, para el 2020. Desgraciadamente sí, la pandemia lo retrasó. Es decir, aquí la ciudad hoy ya con el encuentro nacional todo el mundo está pendiente de todos los actos y especialmente de esa procesión. Y nosotros, repito, los papones, pues vamos a estar muy metidos en nuestra ocupación. Al final es una tradición tan grande que ha supuesto evidentemente un choque el que salgamos en una procesión, que nos pongamos nuestra túnica, pero todos los papones de León estamos preparados para poder mostrar a toda la gente que viene de fuera cómo procesionamos, cómo pujamos. Aquí los pasos se llevan a hombros, la música, el adorno floral, todo lo que supone una procesión, ¿no? Yo creo que la gente que venga va a ver cómo vivimos la pasión en León y cómo somos, cómo participamos en las procesiones, nuestra uniformidad, las maravillosas tallas que van a salir tallas pues como el Nazareno, la Resurrección, la Sagrada Cena de Víctor de los Ríos, la urna de Juan de Juni, bueno, muchas otras obras que dejo en el tintero y que bueno, que pueda servir de ánimo para que la gente que esté viendo este programa ahora mismo pues se anime a venir a León en estas fechas o en la próxima Semana Santa, que al final también es esa posibilidad.
Bueno, es importante recordar que las cofradías no solo existen para la Semana Santa, sino que su actividad se realiza durante todo el año y que además tienen una dimensión quizás menos conocida, que es la labor caritativa, que en estos últimos años, vaya, y ahora mismo, especialmente con la pandemia y lo que podemos tener encima, pues es bastante importante. ¿Cómo es esa labor caritativa de las cofradías en León?
Sí, yo siempre fui abad de una hermandad, de mi hermandad, de Jesús Divino Obrero, pero lo hablamos ahora todos los abades y todas las personas. Muy mal haríamos los papones de León, los cofrades, los hermanos de toda España, si nos dedicáramos o nuestro trabajo fuera solo en una procesión que dura en la calle 4 o 5 horas. Nuestra labor debe ser todo el año. Durante el año 2020 las cofradías se volcaron con todas las personas que lo necesitaban, pero no es una cosa nueva, ya se lleva haciendo siglos de historia. Las cofradías tienen ese ánimo social desde siempre. En la actualidad las 16 cofradías están atendiendo personas necesitadas. Acabo de hablar hace un ratito con la cofradía, con el abad de la cofradía del Perdón, por otro motivo, pero hablábamos de las personas que consiguen que se indulten y que de alguna forma ayudan a reinsertarse en la sociedad. Es decir, nuestra labor no deja solamente una procesión, al contrario, lo importante es todo lo demás. Lo importante es el atender personas que lo necesitan en alimentos, en ayuda, en visitas, atender a los enfermos, ayudas para personas que necesitan libros de escuela, de texto, para ir al colegio. Bueno, esa es la gran labor que hacen las cofradías de León.
Manuel Ángel Fernández, presidente de la Junta Mayor de Cofradías de León y Papón. Me he quedado con la palabra, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en Mediodía COPE, ¿eh?
Gracias a vosotros por atendernos en estos momentos. Gracias.
Bueno, siempre merece la pena visitar León y sobre todo ahora, con esta oportunidad de este fin de semana, este sábado, pues muchísimo más. A esta hora también llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo afrontar la secularización. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Si hay un debate que marca el paso de la vida eclesial en el occidente de antigua tradición cristiana, es la forma de afrontar el fenómeno de la secularización que ha provocado que Dios desaparezca del horizonte vital de tantas personas de nuestro tiempo. En un discurso que ha pasado inadvertido, el que pronunció en julio en la Catedral de Quebec, el Papa Francisco distinguía dos miradas sobre este fenómeno. Una nace de una fe que, al sentirse atacada, se concibe como una armadura para defenderse de un mundo percibido como fundamentalmente malo. Esa mirada conduce a encerrarnos en nuestra ciudadela, genera resentimiento y esteriliza la misión. La alternativa que propone el Papa es una mirada que reconoce los extravíos y oscuridades de este momento histórico, pero sin dejar de advertir el deseo insatisfecho y la búsqueda de los hombres y mujeres de nuestra época. En esa mirada lo que predomina es la misma pasión por la felicidad de las personas que condujo a la encarnación del Hijo de Dios. Citando al sociólogo canadiense Charles Taylor, Francisco habló de una oportunidad para generar nuevas formas de hacer presente la vida cristiana. Esa dinámica se ha desplegado a lo largo de toda la historia cristiana. Lo que hace falta es implorarla al Espíritu y también favorecerla desde la guía eclesial. El punto de partida no puede ser el lamento por las posiciones perdidas ni la condena de los males del mundo, sino el asombro agradecido por el tesoro de la fe y la pertenencia a la Iglesia, tal como dijo Francisco a los cardenales en la clausura del reciente consistorio. Esa es la alternativa decisiva para la misión de la Iglesia, una alternativa que no se somete al torpe y fatuo esquema de conservadores y progresistas, el único que siguen manejando, qué cansancio, la mayoría de los analistas.
Y lo estamos contando, se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo. Parecía que con la pandemia había llegado para quedarse, pero los datos dicen que no, que poco a poco estamos volviendo a la presencialidad. Sobre esto estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Si sigues teletrabajando en tu caso y en tu empresa, ¿todavía hay gente que trabaja desde casa a distancia o no? ¿O tenéis un modelo híbrido? Queremos escucharte, tus experiencias. Como siempre, nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000.
Creo que salvo momentos muy puntuales, la gente sigue trabajando normalmente en presencial. Lo que pasa es que además los empresarios tampoco se fían de lo que puedan hacer sus empleados. O sea, ahí estamos.
Mi situación es de pensionista por viudedad. Lo que pasa es que trabajo en voluntariado. Casi todo es de tipo informático, entonces lo suelo hacer en casa sola.
Experiencias, mensajes, notas de voz en Mediodía COPE al WhatsApp 637-23-0000. Continúas en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo. República Dominicana. Santo Domingo. El viernes por la noche. En 13.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes un hijo en cuarto de la ESO o bachillerato, seguro que en casa no se habla de otra cosa. ¿Qué carrera elegir los próximos años? ¿Te suena, verdad? Bueno, pues para que esa decisión sea un poco más sencilla, se celebra hoy en la Plaza de Colón el Día de las Profesiones. Enseguida te voy a contar en qué consiste y cómo puedes participar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de entrada por la A4 el Valdemoro que corta un carril. Podrán encontrar alternativa por la Radial 4, peaje. Al margen de esto destacamos complicaciones de entrada por la 1 en las Tablas y en la M40 en el tramo de Vicálvaro sentido a la A2. Mucha precaución en estas vías.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te voy a contar que no sepas? La escalada de precios sigue asfixiando a muchas familias, a todos en general. Por eso cada vez más gente recurre a profesionales como Grupo Eneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras tanto a empresas como a autónomos y particulares. Y María Pérez es la responsable del departamento jurídico del Grupo Eneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes.
Algo he contado yo ya, pero ¿por qué tenemos que acudir a Grupo Eneas?
Pues, Mónica, como tú bien has dicho, porque ante la difícil situación que nos está tocando vivir, nuestro grupo puede ofrecer soluciones económicas, jurídicas y financieras tanto a empresas como a particulares y autónomos.
Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a tratar hoy? Cuéntame.
Pues hoy nos gustaría hablar de la hipoteca liquidez para reagrupar deudas. Como ya hemos visto en otras ocasiones, una de entre las muchas finalidades para las que se constituye la hipoteca liquidez es para la unificación de deudas. Y teniendo en cuenta que pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque estén en algún registro de morosidad, suele ser una solución para los problemas económicos de muchas empresas y particulares.
¿Y cómo conseguimos esto, María?
Pues mira, Mónica, por un lado ampliando el plazo para el pago de los préstamos y por otro disminuyendo el tipo de interés de los mismos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con una tarjeta de crédito podemos estar pagando hasta un 20% de interés o por un préstamo personal un 12% cuando el interés que se paga en una hipoteca puede rondar el 3%.
Uh-huh. Para que todos lo tengamos más claro, los oyentes, por supuesto, ¿nos puedes poner algún ejemplo?
Sí, claro que sí. Mira, se me ocurre un matrimonio de 50 años aproximadamente que tenía por un lado una hipoteca por la que pagaba 600 euros cada mes, tres tarjetas de crédito por las que pagaba 415 euros en total y dos préstamos personales por los que pagaba 280 euros cada mes. Le unificamos la hipoteca, las tarjetas y los préstamos y pasó a pagar de 1.295 a 707. Fíjate, Mónica, sí, que se ahorra. Sí, sí. 600 euros al mes, que en una economía doméstica es muchísimo dinero.
Desde luego, sí, sí.
Y Mónica, por último, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestros oyentes el nuevo producto que estamos trabajando. Se trata de la compra de viviendas hasta un máximo de 700.000 euros, formalizándose la misma en un plazo inferior a 10 días. Es un producto muy interesante y que está teniendo gran acogida entre nuestros clientes.
Uh-huh. ¿Y dónde encontramos al Grupo Seneas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde podemos localizaros?
Pues mira, en Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Seneas.com, esa es la página web del Grupo Seneas, y si no, este número de teléfono, muy fácil, 91-639-0347, 91-639-0347. Muchas gracias, María Pérez, Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas. Gracias, adiós.
Muchas gracias, Mónica, adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
It's a long, lonely road that I walk on my own. Never thought I'd end up in this place.
Pues es sin duda una de las decisiones más importantes que hay que tomar en la vida, qué carrera estudiar, qué carrera elegir. Por eso vienen también jornadas como la que se está celebrando este jueves en la Plaza de Colón de Madrid. Se llama el Día de las Profesiones. ¿A quién está orientada? Lo sabe todo Gloria López Navas. Cuéntanos,
pues
Gloria.
Pues mira, Mónica, sobre todo a estudiantes de cuarto de la ESO y de bachillerato, pero también a todos aquellos universitarios que ya han empezado sus estudios, pero quieren saber cómo dar el salto al mundo laboral. Se espera que más de 500 estudiantes se pasen hoy por la Plaza de Colón. Hay muchos jóvenes que tienen una vocación muy clara desde pequeños, pero la mayoría es verdad, y como nos reconoce a COPE, el presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, José María Alonso, vive en un mar de dudas, y la variedad de títulos que hay actualmente no ayuda mucho a decidirse.
Cuando yo hace ya muchos años hice la carrera de Derecho, pues había 5 o 6 profesiones que la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid tiene en este momento 45 colegios distintos. El nivel de especialización es tan alto que es importante que la gente joven sepa cómo orientar su carrera profesional, y es una de las cosas más difíciles
Efectivamente, es que ahora el gran problema es que hay muchísima oferta y no se sabe muy bien.
Mezclando unas carreras con otras,
los grados, doble grados, en fin. Cuéntame, Gloria, ¿qué es lo que más valoran los jóvenes que se están acercando por este Día de las Profesiones?
Pues sobre todo el carácter eminentemente práctico de la jornada. Allí los futuros abogados pueden participar en un juicio y los enfermeros del mañana trabajar codo con codo con los profesionales de hoy del SAMUR. A Sara, por ejemplo, de segundo de bachillerato, ver a estos enfermeros en acción le ha ayudado a decidirse un poquito más.
No tengo claro nada, entonces he venido un poco a informarme más o menos de todo para ver por dónde me puedo orientar, porque estoy un poco perdida. Parece interesante, hombre, enfermería es algo que me interesa también.
Y es que no es lo mismo la idea que tiene uno de en la cabeza de cada profesión a lo que luego es en realidad. Si te interesa pasarte por este Día de las Profesiones, aún estás a tiempo porque va a permanecer abierto hasta las 7 de la tarde.
Nos hubiera venido muy bien a nosotras, ¿eh?
Es que lo tenía muy claro, ¿eh, Mónica?
Sí, desde
siempre.
Fíjate, yo no. Pero bueno, al final, mira, me alegro. Gracias, Gloria.
A ti.
Seguimos ahora en Mediodía Cope con Ángel Correas.